¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y esta semana, a raíz de la manifestación convocada por AUPA, sacando a los autónomos a la calle a reivindicar la equiparación de las condiciones de los autónomos a los trabajadores por cuenta ajena, yo me planteo lo siguiente. Y lo primero es, ¿debe un autónomo tener las mismas condiciones que un trabajador por cuenta ajena? Y si es así, ¿qué diferencia un autónomo de un trabajador por cuenta ajena? Y bueno, pues como ya existe el trabajador por cuenta ajena, ¿para qué sirve la figura del autónomo? Y aquí es donde encontramos el cajón desastre de los autónomos. Y es que llamamos autónomos a un montón de cosas, un montón de cosas diferentes. Llamamos trabajadores autónomos, autónomos profesionales, los autónomos societarios, los autónomos colaboradores, los autónomos trade, los autónomos cooperativistas. Claro, hemos metido en este cajón tantas cosas que ahora es muy difícil distinguir qué es de verdad un autónomo. En segundo lugar, nos hablan de una cotización por ingresos reales. Volvemos a la equiparación con los trabajadores por cuenta ajena. Pero claro, para muchos autónomos, me atrevería además a decir que para la gran mayoría esta figura está muy cerca, la figura del autónomo está más cerca del empresario o del autoempleado que del trabajador por cuenta ajena. Y es que si quitamos los márgenes de maniobra para gestionar la incertidumbre, pues solo nos va a quedar la incertidumbre de los ingresos y cero herramientas para adaptarnos al mercado y a la situación de cada momento. Y en tercer lugar, seguimos hablando de falsos autónomos, pero creo que de manera equivocada. Los auténticos autónomos son los que realizan una actividad empresarial que, como decía, conlleva cierta incertidumbre, pero también flexibilidad, también libertad para poder elegir, para poder ceder, para poder invertir, para poder ganar, para poder perder. Y si no, vuelvo a lo mismo. Hablamos de empleados por cuenta ajena, aunque se paguen ellos la seguridad social. Así que me temo, amigos, que la estrategia está clara, es borrar las diferencias entre un autónomo y un trabajador por cuenta ajena, y así simplemente pues habremos acabado con el colectivo. No hay diferencia, no hay figura. Problema. Si los autónomos, sin estos autónomos empresarios, sin millones de pequeños riesgos, millones de pequeñas inversiones, de trocitos de generación de riqueza, nuestro sistema simplemente no se mantiene. Empezamos nuestro programa de este domingo, 23 de febrero, y nos vamos ya con nuestro sumario, Carla Huélamo y Doya Rico.
Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. Hoy abrimos el programa con Alejandro Jiménez Solá, agente de desarrollo de negocio para la Comunidad de Madrid de la multinacional Subway, considerada la franquicia de restauración más grande del mundo.
Añadimos un nuevo título a nuestra biblioteca, Anerea, con El líder ante la innovación, claves de liderazgo innovador para la alta dirección, un libro dirigido a todos aquellos que deseen seguir la dirección hacia la innovación. Estará con nosotros su autor, Antonio Núñez.
Jesús del Castillo Palma nos hablará del Tornillo Impacta, un proyecto que nació para que los escolares trabajen en sus habilidades comunicativas, las desarrollen y mejoren al hablar en público.
Estará con nosotros Íñigo de Pablo, CEO y cofundador de Ecity Charge, empresa que proporciona servicios logísticos a los patinetes eléctricos.
Contaremos también con Ludmila Velo, Campus Manager de Madrid de la Wild Code School, una escuela que ofrece formación a los desarrolladores web.
Y para finalizar, sometemos a debate y reflexión las manifestaciones de los autónomos, con Ricardo Rodríguez, colaborador habitual de Mundo Emprende, y Borja Pascual, como experto en desarrollo de negocio y presidente de Anerea.
Carlos Lázaro, recuérdanos por favor los canales de participación en Mundo Emprende.
Recordaos que participar en Mundo Emprende es muy sencillo. Podéis enviarnos vuestras opiniones, comentarios y dudas a info@mundoemprende.com, pero si lo preferís, también tenemos habilitado el WhatsApp al número 694-420-878, mandando vuestros mensajes de texto o de audio. Por si acaso, repito el número 694-420-878. Además, también tenéis la posibilidad de contactar con nosotros en nuestras redes sociales habituales. Podéis encontrarnos en Facebook y en LinkedIn como Mundo Emprende y en Twitter como Mundo Emprende 1.
Y vamos ya con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, autónomos y roamers.
Nuevas líneas de financiación para pymes por medio de las sociedades de garantía recíproca.
Las sociedades de garantía recíproca permitirán que las pequeñas y medianas empresas accedan a nueva financiación. La Cámara de Comercio y la Asociación de Sociedades de Garantía Recíproca, la CESGAR, firmarán un convenio de colaboración con las SGR para facilitar la información a las pymes para que accedan a la financiación que necesiten. El objetivo de dicho convenio es poder incrementar el número de pymes a las que se consiguió dar financiación en el año 2019.
Miles de autónomos exigen en Madrid iguales prestaciones que asalariados.
Miles de autónomos convocados por la Asociación de Autónomos Unidos para Actuar pidieron el pasado domingo en Madrid las mismas prestaciones que los asalariados, como el derecho al paro y la reducción de las cuotas si no se llega al salario mínimo interprofesional. Según datos policiales recabados por la delegación del Gobierno en Madrid, a la manifestación acudieron unas 5.000 personas.
Los emprendedores proponen un evento alternativo al mobile.
La Asociación de Emprendedores Barcelona Tech City, que representa a más de 800 empresas locales, ha planteado la organización de un evento de emprendimiento durante los días en los que se pensaba celebrar el Mobile World Congress, del 24 al 27 de febrero. El anuncio se publicó por redes sociales y han pedido la colaboración de otras instituciones.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Todos sabemos que la comida rápida no es lo más sano que existe. Para poner remedio a esta situación, en el año 1965, Fred De Luca se lanzó al mundo del emprendimiento creando la multinacional de bocadillos número uno en el mundo, Subway. Considerados una alternativa a la comida rápida, cada día los restaurantes Subway de todo el mundo sirven una amplia selección de productos que permiten más de 2 millones de combinaciones, que no son pocas. Lo que ha llevado a posicionarse como la franquicia de restauración rápida más grande del mundo, con alrededor de 44.000 restaurantes operativos en más de 113 países. Hace casi 2 años, esta franquicia líder anunció la incorporación de su franquiciado madrileño Alejandro Jiménez Solá al puesto de agente de desarrollo de negocio para la Comunidad de Madrid. Alejandro es licenciado en Administración de Empresas y especialista en estudios bursátiles. Jiménez tiene como hito haber inaugurado, con 25 años, el primer restaurante Subway abierto a las 24 horas del día en España. Muy buenos días, Alejandro.
Muy buenos días.
Oye, ¿cómo pasa uno de ser franquiciado de Subway a ocupar un puesto tan importante en una franquicia? Tan importante también en esta franquicia de bocadillos, que es la más grande del mundo.
Bueno, pues una de las cosas particulares que tiene Subway es que apuesta muchísimo por sus franquiciados, y a la hora de buscar cargos directivos, qué mejor sitio que buscarlo que dentro de sus franquiciados.
Mira, eso que me dices ya me gusta. Eso yo creo que es importantísimo dentro de la cultura de empresa, ¿no? El ser capaces de, todo ese talento que uno se va encontrando, saber aprovecharlo, ¿no? Y muchas veces las empresas pecan de buscar fuera lo que tienen dentro.
Efectivamente.
Oye, ¿dónde reside la clave del éxito para una empresa como Subway?
Bueno, yo desde el principio siempre he tenido claro que la clave del éxito de Subway es su producto. Somos una alternativa saludable a la comida rápida, y en los tiempos que corren cada vez los clientes piden ese consumo un poco más responsable de la comida rápida y no tanto esa comida fast food.
Oye, pero ponnos el negocio en cifras. ¿Cuántos restaurantes operativos tenéis actualmente? Desde que comenzó el 2020, por ejemplo, ¿cuántas incorporaciones de franquiciados habéis tenido? Porque son unos pocos.
Bueno,
meses,
desde
¿no?
acabamos de empezar el 2020, el año, sí. Estamos abriendo 6 nuevos locales en España, 4 de ellos en la Comunidad de Madrid, que es mi territorio. Y la verdad que está funcionando muy bien. En cifra de negocio, te puedo poner el ejemplo de que el mayor franquiciado que hay en la Comunidad de Madrid soy yo. Yo actualmente regento 4 restaurantes y estoy abriendo mi 5º restaurante como propietario.
Que es importante creer de verdad en lo que uno hace, ¿no?
Y totalmente.
Qué mejor aval que la persona que está responsable del crecimiento de la franquicia, él mismo se juega su dinero, su inversión y cree que es el mejor negocio posible, ¿no?
Sí, de hecho, el mayor ejemplo que tengo para los nuevos inversores es eso. Empecé con 25 años invirtiendo con muchísima ilusión y con muy poco dinero. Uh-huh. Y a día de hoy pues me puedo permitir el poder
espero
tener
que lo de la ilusión no haya cambiado.
Nunca cambia.
Lo del dinero sí, espero que,
bueno, no
que ahora sea un poquito
quedar.
Más fácil, ¿no?
Es bastante más fácil ahora.
Oye, ¿qué requisitos debe cumplir un emprendedor para ser un franquiciado de Subway? Porque aquí lo hemos hablado muchas veces, bueno, el emprendedor es todo incertidumbre y es verdad que este emprendimiento a través de franquicia limita parte de esa incertidumbre. ¿Qué buscáis en un emprendedor?
Bueno, realmente lo que buscamos son gente que tenga, bueno, esa incertidumbre, esa gana de querer emprender su propio negocio, de trabajar por cuenta ajena. Uh-huh. Y bueno, las facilidades que tiene con nosotros es que tiene un negocio ya altamente demostrado alrededor del mundo y la incertidumbre que comentabas al principio, pues bueno, se reduce bastante.
Uh-huh. Oye, ¿qué valor diferencial encontramos en Subway frente, bueno, pues sabemos que hay otras alternativas, ¿no? Tanto de comida rápida como de franquicia, como, bueno, pues, ¿por qué? ¿Por qué Subway?
Bueno, creo... Bueno, no, en realidad no trato de convencer a nadie. Normalmente cuando un emprendedor quiere abrir un Subway me tiene que convencer él a mí.
Fíjate, mira,
sí,
ese es un buen...
Es uno de mis requisitos, que me expliquen su historia, el por qué quieren uh-huh. entrar en nuestra familia, que es lo que yo le llamo.
Claro, pero al final esto se convierte en una familia, ¿no?
Totalmente. Tengo una relación magnífica con cada franquiciado y, bueno, pues y trato de llevarlo a ese punto. ¿Por qué Subway? Bueno, creo que somos la alternativa saludable a la comida rápida. Creo que el mercado está cambiando muchísimo y, de hecho, nuestro crecimiento es exponencial. En Europa tenemos previsto duplicar los restaurantes actuales en menos de 5 años y precisamente es por eso, porque nuestra comida, el producto es extremadamente bueno y el cliente al final es lo que busca.
Oye, se está hablando en las últimas fechas, ¿no? De ese mordisco que están dando las grandes superficies uh-huh. a todo esto de la restauración, ¿no? Porque al final se han metido también aquí.
Correcto.
¿Cómo lo ves tú desde tu posición?
Bueno, realmente lo veo como algo positivo. Se está demostrando que el mundo de la restauración es un sitio donde invertir altamente rentable, y luego dentro de las opciones que tiene la gente de inversión, pues ahí es donde tiene que valorar el emprendedor dónde cree que puede ser más exitoso. Si con una compañía mucho más consolidada, al final piensa, somos la compañía más grande del mundo. Tienen una gran ventaja estando con nosotros que con nuevas franquicias
esa...
que van saliendo y que al final es un poco la incertidumbre, no se reduce tanto.
Claro, toda esa economía de escala pues también ayuda.
Efectivamente.
Y bueno, me parece interesante que lo veas como una oportunidad, ¿no? El que porque también entiendo que contribuye a que se expanda un poquito el mercado, ¿no? No solo estamos dividiendo lo que ya hay, sino que...
Correcto.
Que bueno, los hábitos también de los españoles están cambiando y bueno, pues la posibilidad...
Nos tenemos que adaptar,
claro.
Totalmente. Al final nuestros clientes son los que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer.
Bueno, eso, si además somos capaces de escucharlos y ponerlo en práctica, ya
de eso se trata.
El negocio perfecto. Oye, ¿cuáles son los principales retos y esos desafíos de futuro que tiene Subway? Bueno, pues por ejemplo en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. ¿Cómo conjugáis todas estas cosas?
Bueno, pues uno de los principales puntos para nosotros es nuestros proveedores tienen que tener fuentes de abastecimiento responsables.
Uh-huh.
Al final somos uno de los mayores compradores,
claro,
de comida del mundo. Por lo tanto, presionamos a nuestros proveedores para que ejerzan este tipo de... Pues bueno, pues los huevos, consumimos millones de huevos al año, pues
claro,
esos huevos tienen que ser de gallinas que estén en libertad. Al final intentamos que sea responsable, que el consumo de comida pues sea responsable, que cuando somos el mayor comprador de atún del mundo,
claro,
pues intentamos que todo nuestro producto que procede del atún pues sea en...
Claro, lo importante es la presión del cliente, ¿no? Cuando el
por
cliente
supuesto.
Se responsabiliza de estas cosas hace que bueno, los que de verdad tienen fuerza...
Eso es, el que quiera trabajar con nosotros tiene que cumplir estos requisitos, porque al final, si no, nos cargaremos el medio ambiente y no habrá recursos en un futuro.
Oye, y el tema del marketing, ¿cómo, bueno, pues un negocio, vamos a llamar tradicional, porque es esto de comer, que lo venimos uh-huh. haciendo de toda la vida, bueno, pues lo podamos incluir en todo este marketing digital o en esta nueva era de redes sociales, de comunicación diferente? ¿Cómo lo hacéis desde Subway?
Bueno, tenemos nuestro propio departamento de marketing y aquí sí que he de recalcar que una de las mejores cosas que tenemos en España es nuestra directora de marketing, Inés Fonseca, que está haciendo un trabajo espectacular, un cambio radical a la compañía en España, y realmente el éxito es rodearte de profesionales muy, muy competentes, que al final es lo que se trata, crear un grupo de profesionales muy bueno.
Oye, y la marca, bueno, pues Subway es una marca realmente extendida en Estados Unidos, muy conocida. Nosotros aquí, bueno, sabemos que hay algunos Subways en Madrid, por ejemplo, pero fundamentalmente lo vemos en las películas, ¿no? Más que en las calles. ¿Por qué? Quiero decir, ¿qué paso es el que nos queda por dar para extendernos de manera masiva?
Dadnos un par de años más y tendréis el resultado.
O sea, es solo cuestión de tiempo, ¿no?
Sí, ha habido una reestructuración en la compañía. Tenemos un nuevo CEO a nivel mundial. Es el primer CEO externo a Subway en la historia. Y, bueno, pues están... Uno de las claves del éxito que está habiendo en Madrid también ha sido, desde que yo estoy, pues bueno, estamos duplicando los restaurantes en la Comunidad de Madrid. Hemos incrementado nuestra facturación. Al final se trata de tiempo y dejar trabajar a todos los profesionales que estamos ahora mismo en España, liderando la expansión.
Oye, ¿y cuáles son, para terminar, esos objetivos que os habéis marcado a medio plazo? ¿Algún reto?
Para mi región, a medio plazo es duplicar los restaurantes que teníamos en Madrid. Empecé en el mercado con 9 restaurantes. Vamos a cerrar el año con 18.
Claro, porque eso también es importante, ¿no? Tener suficiente capilaridad para poder llegar a cualquiera, ¿no? Cerca de la oficina, cerca de casa.
Nos adaptamos totalmente a la demanda del cliente. Tenemos locales variopintos. Bueno, en Estados Unidos, de hecho, hay un gran ejemplo, que es que hay un Subway dentro de una iglesia.
O sea, bueno,
para que te hagas una idea, intentamos adaptarnos totalmente a la comunidad. Al final son
la mejor adaptación que he oído en mi vida.
Que pudiera haber, efectivamente.
Oye, y esto de las franquicias, al final vosotros, bueno, vuestro plan de expansión es a través de la franquicia, un tema muy legítimo y que además, como yo te digo, yo creo que ayuda mucho a esos emprendedores en primera fase. Sí que es verdad que la franquicia aguanta muy bien o aguanta mejor las crisis, ¿no? Que otros. Y sí que es verdad que parece que entramos en crisis. ¿Esperáis que, bueno, la nueva situación económica cree más necesidad de emprender y, con lo tanto, haya más emprendedores dispuestos? O bueno, como en todo, iremos un poquito hacia atrás?
Bueno, pues es curioso, pero Subway, el gran boom de la expansión de Subway fue en la época de la crisis del 2008, en la que esa gente que se había quedado sin empleos y demás, buscaban el emprender. Y luego también una parte importante, la parte de la comida rápida, es en época de crisis lo que primero se quita a la gente son las comidas caras.
Claro.
Y ahí es donde entramos la comida rápida, que es muchísimo más económica que un restaurante tradicional, y ahí es donde entra Subway. Claro. Dentro de la comida rápida, la alternativa saludable.
Por eso
nosotros es algo...
Te estaba viendo yo poco preocupado con esto de la crisis.
No, realmente no estoy preocupado con el tema de la crisis, porque creo que es un buen momento y al final lo que hace es que la gente tome ese paso, esa decisión de emprender, que a lo mejor estaba dudando si hacerlo o si no hacerlo.
Bueno, pues ya sabéis, amigos emprendedores, que si queréis poner en marcha un negocio rentable, un negocio, bueno, que ya está testado, que ya está probado, pues si lo queréis hacer aquí en la Comunidad de Madrid, aquí tenéis a Alejandro Jiménez. Si lo queréis hacer en cualquier otra parte de España, pues seguro que hay compañeros de Subway que os van a ayudar con esto. Como hemos dicho siempre, emprender en franquicia pues tiene esa ventaja fundamental de que vamos a minorar una parte de esa incertidumbre, de ese riesgo, y bueno, pues la verdad es que puede ser una buena manera de iniciarse en esto del emprendimiento. Muchísimas gracias, Alejandro Jiménez, Subway Madrid. Os deseamos mucha suerte y que, bueno, pues consigáis esos objetivos, con crisis o sin crisis.
Muchísimas gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
El nacimiento de nuevas tecnologías, el auge del comercio, han provocado que los consumidores de las diferentes partes del mundo cambien constantemente sus gustos y preferencias. Ante una alta necesidad de cambios, las empresas han hecho grandes esfuerzos por innovar constantemente. Para dar apoyo a grandes directivos a la hora de transformar sus empresas, surge el nuevo libro, El líder ante la innovación, claves de liderazgo innovador para la alta dirección, una obra dirigida a todos los líderes, o, bueno, a los CEOs, a los altos ejecutivos, a los consejeros. Bueno, como ellos mismos señalan, quieren empezar el largo viaje hacia la innovación de sus negocios. Tommaso Canonici y Antonio Núñez unen sus fuerzas junto a un centenar de CEOs y primeros ejecutivos de empresas líderes en España para buscar las claves de la innovación desde el punto de vista de sus líderes. Hoy está con nosotros Antonio Núñez, autor también de otros títulos como El líder ante el espejo, claves para la alta dirección. Antonio es socio de Paragon Partners, especializado en liderazgo, donde se dedica fundamentalmente al asesoramiento de consejos de administración y alta dirección. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Julio.
Oye, ¿por qué decidiste escribir este libro y además dirigido a esos altos ejecutivos?
Pues mira, sobre todo porque veíamos que había un espacio muy grande en libros de innovación realmente aplicables, no sobre teoría de la innovación, no sobre qué hay que hacer, sino sobre precisamente cuáles son las claves para que un primer ejecutivo de una compañía que quiera innovar dentro de su empresa pueda innovar. Entonces, por eso nos aliamos, pues Tommaso, que es un experto, un apasionado, te diría yo, de la tecnología y de la innovación, y en mi caso, pues que llevo pues una experiencia, pues más de 20 años dirigido a la alta dirección, para escribir un libro conjunto donde preguntamos a más de 100 CEOs, a más de 100 primeros ejecutivos de compañías, cómo se debe innovar dentro de una empresa.
O sea, que hablamos de un contenido práctico, no hablamos tanto de la teoría, que estamos, bueno, lo vemos habitualmente, no esa teoría del liderazgo, sino que hablamos de un liderazgo real, y además entiendo que focalizáis la atención en la tecnología, ¿no? Como factor clave para transformar las compañías, ese buen gobierno, ese liderazgo excelente. ¿Cómo deben adaptarse las empresas a las nuevas tecnologías? ¿Tanto influye?
A ver, yo creo que el primer error es identificar la innovación con la tecnología. La tecnología es una herramienta más, nos puede ayudar. Ha habido un cambio transformacional muy profundo en los últimos años en materia de tecnología, pero innovar es mucho más.
Claro, la tecnología no es el fin, ¿no?
Claro,
es la herramienta.
Sino al final, las empresas más innovadoras serían las empresas que más dinero se gastan en tecnología.
Y no es así.
Y no es el caso.
Claro.
Igual que innovar, no es lo mismo que inventar. Innovar es inventar algo, pero que tenga una utilidad práctica.
Claro.
Me preguntabas, ¿cómo deben adaptarse las empresas? Pues yo te diría que las características que tiene que tener una empresa para ser innovadora es que se adelanta a la competencia.
Uh-huh.
Dos, que acelera mucho su time to market, desde que tiene una idea hasta que la aplica al mercado es un tiempo muy, muy breve, que trabaja con su ecosistema, y yo creo que el ejemplo más claro es que el libro lo hemos coescrito dos personas,
sí,
totalmente distintos, luego nos hemos hecho pues grandes amigos, pero que venimos de sectores y de campos muy distintos, y luego una empresa innovadora es aquella empresa donde todos innovan. No es cuestión de una persona, no es cuestión del director de innovación, del Chief Innovation Officer, o el nombre que le queremos llamar, sino una empresa innovadora es aquella en la que todos innovan.
Pues teniendo claro ya lo que es una empresa innovadora, lo que es la innovación, claro, cuando un líder se enfrenta a querer afrontar esa innovación, entiendo que se encuentra obstáculos, ¿no? ¿Cuáles son esos obstáculos más importantes que se va a encontrar un líder a la hora de querer afrontar esto?
Sin duda. Nosotros una de las preguntas que les hicimos a estos 100 CEOs son cuáles son las claves, las palancas que tienes para poder innovar, pero también cuáles son los frenos, los palos en la rueda que te pueden poner. El primero es que haya una ausencia de cultura innovadora en la empresa, o sea, donde se penalice al que intenta innovar y donde...
Qué difícil es cambiar las culturas cuando ya están.
Es lo más importante. El 71% de los CEOs nos decían eso. El segundo lugar, que falte la implicación del líder.
Claro, se lo crea el líder, ¿no?
Si el primer ejecutivo, si el CEO de una empresa no se lo cree, si falta esa implicación del líder, no hay innovación. En tercer lugar, el miedo al fracaso, que tiene mucha relación con la primera...
Eso es muy cultural cuestión, también.
Muy
sí.
Cultural, miedo al fracaso. Hay otras hay otros sectores, hay otros entornos, como el americano, donde la persona que ha tenido varias bancarrotas,
sí.
Pues es casi un motivo de
aquí,
orgullo.
Aquí, al revés, estigmatizamos
al
que ha fracasado y, bueno, al final es que los números nos hablan de lo contrario, ¿no? Tiene más probabilidades de éxito alguien que ya ha fracasado que alguien que lo prueba por primera vez. Entonces,
sin duda. Esas son las tres primeros obstáculos. ciclos, y el cuarto, los procesos, que haya unos procesos que no solamente no favorezcan la innovación, sino al contrario, que lo dificulten.
Oye, entiendo que en tu carrera y escribiendo este libro, pues habrás conocido muchos grandísimos líderes, ¿no? Pero supongo que también habrás conocido algunos que no eran tan increíbles, ¿no? Que eran bastante, vamos a decirlo así, malos, ¿no? ¿Cuáles son esas características que, en tu opinión, diferencian un buen líder de uno que no lo es tanto?
Pues mira, yo te diría que partiría de la definición de liderazgo. Si te metes en Google, encuentras cientos de miles de definiciones de liderazgo. A mí la que más me gusta es aquella que es una persona que es capaz de alinear a toda su organización hacia un objetivo compartido. Uh-huh. Y esto identifica varias de las claves que tú me preguntabas. Uno, visión estratégica. El líder tiene que saber hacia dónde va. Tiene que tener muy claro cuál es su hoja de ruta, hacia dónde va. En segundo lugar, tiene que tener una capacidad de motivar, de ilusionar a todo su equipo. En un momento hemos pasado la crisis, ahora parece que se vislumbra pues una cierta amenaza de crisis en el futuro. Tenemos que estar constantemente ilusionando. Napoleón decía que un líder es un negociador de esperanzas. Entonces, yo creo que la segunda característica del líder es esa capacidad de ilusionar. Y la tercera, hacia un objetivo compartido, tener una serie de valores, todo lo que se llama esa cultura corporativa, uh-huh. Eso está en el ADN de la empresa. Y entre otras muchísimas cualidades del líder, yo te diría que estas tres: visión estratégica, capacidad de ilusionar y unos valores compartidos.
Oye, para este libro habéis entrevistado a cientos de CEOs, ¿no? ¿Hay alguno que te haya sorprendido especialmente?
Pues mira, sería injusto, porque los 100 son buenos. De hecho,
sabía yo que ibas a escapar en esta.
No. Hay un capítulo que se llama De CEO a CEO, donde les hemos preguntado qué consejo le darías a otro CEO que quiera innovar dentro de su empresa. Bueno, yo destacaría, por ejemplo, el prólogo nos lo hizo José Ignacio Goirigorzarri, el presidente de Bankia, que yo creo que es todo un ejemplo de líder. Pero a lo largo del libro, no es un libro de entrevistas, es un libro sobre cuáles son las claves para innovar, contando con la experiencia, no solamente los éxitos, también muchos fracasos de muchos de estos CEOs. Por lo cual yo creo que lo mejor es poder leer el libro porque es un reflejo muy grande de la sabiduría de muchos años de muchos de estos CEOs.
Muchas experiencias que
sin duda
nos hacen aprender. Oye, ¿qué recomendarías a estos oyentes que tenemos ahora mismo, que se están formando, que se están preparando para ser emprendedores, para dirigir equipos, para dirigir proyectos, para que se puedan convertir en esa futura generación de líderes?
Pues hombre, yo no soy nadie para dar ningún consejo. Creo que el libro de Líder ante la Innovación refleja la experiencia de mis últimos años también como CEO de una empresa de Headhunter, donde me dedico a buscar talento en todo el mundo. Ayer vine de París, en donde estamos buscando pues un director ejecutivo para una compañía. Me dedico a recorrerme medio mundo y tengo la suerte de poder estar en continuo contacto con líderes de todo el mundo. Yo diría que consejos, lo primero, que tengan una capacidad, una curiosidad apasionada, o sea, que sean personas que se den cuenta que en otras culturas, que en otras empresas, que en otros, incluso empresas de la competencia, que en otros modelos de negocio, hay muchas cosas que se pueden aplicar a la empresa. Y el segundo consejo, pues insistiría en que puedan leer el libro y que puedan empaparse de la sabiduría, no de Tomás o mía, que al final pues hemos intentado reflejar y condensar, destilar esa sabiduría, sino más de esos 100 CEOs que están durante el día a día intentando innovar y transformando digitalmente sus compañías.
Bueno, pues ya sabéis, amigos del Mundo Emprende, El Líder ante la Innovación, Antonio Núñez, un libro que nos va a servir para aprender de la experiencia de esos más de 100 CEOs y para saber exactamente cuáles son esas claves que tenemos que aplicar si queremos ser líderes ante el proceso inevitable de la innovación, de la digitalización y del avance en nuestros modelos de negocio.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
Hace Hace ya 4 años, un grupo de emprendedores del mundo de la comunicación pusieron en marcha el torneo Impacta, un torneo que nació para que los escolares trabajen en sus habilidades comunicativas, las desarrollen y mejoren al hablar en público. Todo esto reforzando también la seguridad, la convicción y la credibilidad, logrando que se puedan expresar sin temor y con naturalidad. En definitiva, para prepararse para el futuro. Para esos jóvenes que, bueno, pues van a necesitar, como todos los profesionales, la comunicación en su día a día. Jesús del Castillo Palma es diseñador y director de arte madrileño de raíces malagueñas. En la actualidad dirige el estudio JC Palma Diseño y compagina su labor como asesor de imagen y diseñador con la pintura y con la escultura, abordando diferentes proyectos sociales y culturales. Es colaborador del torneo Impacta, donde desempeña las labores de director de comunicación. Muy buenos días.
Muy buenos días, Borja.
Oye, ¿cómo y por qué surge la idea de poner en marcha el torneo Impacta?
Bueno, surge porque claramente en este país tenemos el gran problema y la asignatura pendiente, como se dice, de que los chavales les cuesta mucho hablar en público, les cuesta arrancar, les cuesta salir a la palestra. Y yo creo que esto es porque no hemos tenido nunca esa formación o esa cultura de formación en este
aspecto. Cuesta a los chavales,
a los mayores, a los profesionales.
Claro. Es decir, yo creo que a nuestra sociedad es uno de los grandes problemas, más que ir al dentista. El tema de hablar en público y de ser capaces de expresar nuestras ideas, que muchas veces son talentosas, pero claro, si no las sabemos transmitir, tenemos un problema, ¿no?
Claro, por eso. Entonces, como nosotros nos dedicamos a la comunicación, cada uno de los que formamos la empresa, José María, que es el que lleva el área de formación, lleva muchos años formando a periodistas, a políticos, a directivos, a enseñarles a hablar en público, a desempeñar su labor como directivos. Pues entonces me comentó, oye, ¿qué tal si vamos a colegios? Porque yo estoy enseñando esto a mayores, pero a lo mejor esto conviene cogerlo desde chiquititos.
Es que un problema que ha solucionado ya.
Claro, entonces dijimos, bueno, a ver cómo conseguimos hacer esto. Porque claro, llegar a colegios no es fácil, porque son muchos niños.
Sí.
Entonces se nos ocurrió una fórmula, que yo creo que es bastante original, creo que no hay por ahí nada, que es enseñar a los profesores para que sean los profesores los que enseñen a sí mismo a los alumnos.
O sea, formar a los formadores.
Efectivamente, y así matamos 2 pájaros de un tiro.
Oye, ¿por qué crees que hablamos tan mal en público? ¿Por qué tenemos tanto miedo a hablar en público? ¿Por qué nos produce sudor frío tener que, bueno, enfrentarnos a un auditorio?
Sí, yo creo que es por eso, porque tenemos una cultura un poquito derrotista, tenemos una cultura de siempre nos ha pasado en el colegio, ¿no? ¿Quién quiere salir? Y siempre nos ocultábamos detrás del que estaba delante, ¿no?
Tú fíjate que a mí ahí mi madre, que era maestra, me enseñó un truco, y es que cuando alguien pide voluntarios para salir a la pizarra, sobre todo al principio del curso, hay que salir, porque uno sale, ese día se ha preparado la lección, le ponen buena nota y no le vuelven a sacar en todo el curso. Entonces yo me lo aprendí muy bien desde el principio, y entonces no era tema de que me diera vergüenza o no hablar en público, que me daba y mucha, pero era una estrategia.
Sí, no, está claro. No, aparte de que el axioma típico, ¿no? A aprender se aprende enfrentándote con la situación, ¿no? Hay truquillos, vamos, como este que tú has comentado, Borja, pero también apuntarse a un coro, apuntarse a danza, apuntarse a otra serie de cuestiones que son un poquito, digamos, tangenciales al hablar en público, pero que eso te permite ya salir un poquito a escena, ¿no? De hecho, nuestro formador es cantante profesional y a él le ha servido muchísimo el ser cantante, ¿no? Porque el enfrentarse a un público en una escena, pues en una ópera.
Pero tal vez ese sea el problema de raíz, ¿no? Que lo que nos da miedo es enfrentarnos a un público, y el miedo al ridículo que tanto nos han creado, ¿no? Porque al final, bueno, pues dentro de lo que es hablar en público, por un lado está la retórica, por otro lado está la oratoria, por otro lado está esa comunicación no verbal, todas esas cosas que podemos cuidar, pero claro, todo eso, por mucha técnica que tengamos, si lo que nos asusta es fracasar delante de un auditorio, se acabó.
Claro, nosotros en la formación lo que hacemos es enseñar pues esos trucos de pues respiración, trucos de el mapa, lo que le llamamos el mapa corporal, ¿no? ¿Qué tienes a tu alrededor? ¿Cómo tienes que indicarlas? Porque claro, las presentaciones que hacen, que enseña nuestro formador a hacer, pues le explica que tiene que ponerse en un lado de la pantalla, no en otro. Que el PowerPoint no puede ser un resumen de la charla que estás dando, sino puntos en los que tú te anclas para poder. Entonces, ese tipo de técnicas y de cuestiones que damos en Impacta, pues ayuda bastante a reforzar esa parte que tienes a lo mejor de miedo, ¿no? Porque claro, vas más seguro ante la situación, ¿no?
Oye, la del pasado 2019 fue la tercera edición del torneo. Eso ¿cómo es. Ha evolucionado desde que comenzasteis?
Bueno, pues empezamos con muy poquitos colegios, con 12 me parece, 700 alumnos, y en esta última edición que cerramos el año pasado estuvieron participando 1.500 alumnos de 15 colegios y ya a nivel nacional. Empezamos en Madrid y ya en la segunda edición empezaron varios colegios a apuntarse.
Y para este curso escolar 19-20, cuarta edición, ¿qué previsión hay?
Pues la previsión es lo que tenemos, porque como las inscripciones se hacen en septiembre, ya está todo cerrado.
Ya está todo preparado.
O sea, esto funciona del siguiente modo. En septiembre se cierran las inscripciones, a partir de septiembre se da la formación a los profesores,
¿sí?
En diciembre se cierra ya, digamos, lo que es la parte de formación, y a partir de ahí les vamos mandando claves técnicas cada 15 días a los profesores para que recuerden lo que han aprendido en el curso. Y así de ese modo se lo van enseñando como una correa de transmisión a los alumnos. Y luego ya los alumnos en los colegios hacen un torneo interno,
¿sí?,
para elegir los que van a las semifinales. Y las semifinales se celebran en un área que nos presta la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid, sí, apoya este proyecto desde el principio. Y de ahí, de las semifinales, salen ya para la final, que es el día 25 de abril. Que ya se hace una especie como de gala, tipo Got Talent, casi como muy visual. ¿Y
qué es lo que se valora? Al final, quiero decir, ¿qué es lo que tienen que hacer bien estos alumnos?
Bueno, pues lo que tienen que intentar es poner en práctica todas las claves técnicas, que son siete.
¿Es más retórica, más oratoria, más...?
Es como, como una presentación. Tú tienes, ajá, que hacer una presentación de lo que quieras. Nosotros, de hecho, les decimos los cuatro temas que tienen que... Porque son cuatro categorías. Los más pequeñitos tienen un tema más fácil, los mayores,
sí,
un,
claro,
poquito más complicado. Se les dice que sobre ese tema tienen que investigar, tienen que luego exponer en público, pues en las semifinales y en la final, el tema durante 4 o 7 minutos, depende de la categoría. Y lo que se valora mucho, porque los jueces son profesionales del medio, o sea, hay periodistas, hay locutores, pues lo que valoran muchísimo es, primero, la naturalidad.
¿Sí?
Porque no hay cosa peor que un niño intentando hacer gracia, ¿eh? Lo mejor es su propia gracia.
Los adultos tampoco tienen mucha gracia cuando lo fuerzan.
Eso lo decimos mucho. Dice, si no sabes contar un chiste, no lo cuentes.
No.
Pues la naturalidad y luego cómo han como una esponja, ¿no? Cómo han cogido la formación que se le ha dado, ¿no? Si saben utilizar las manos, si no se las ponen en los bolsillos. Si,
o sea, en fin,
si
han aplicado toda esa técnica.
Esa técnica verbal y no verbal que nosotros damos en la formación.
Pues la verdad es que un placer, Jesús del Castillo Palma, saber que hay empresas que están realizando esta importante labor, que debería venir de serie ya en la formación de los alumnos. Este torneo Impacta, que desde aquí apoyaremos en todo lo que haga falta, porque sí que es verdad que desde Mundo Emprende creemos que la formación está a la base de que, bueno, pues podamos tener unas generaciones más preparadas, más formadas en lo importante, que son los conocimientos, pero también son todas estas soft skills que tenemos que adquirir para que todos esos conocimientos que tengamos, pues los podamos poner en valor, porque si no, al final,
pues sí,
muchos sabremos, pero no. Así que agradeceros esa labor con los más pequeños en los colegios, y nada, este es vuestro micrófono para cuando queráis transmitirnos convocatorias o bueno, pues ganadores y demás, pues estaremos encantados, incluso si lo tenéis a bien, cuando tengáis esos ganadores, pues poder charlar con ellos aquí en estos micrófonos,
supuesto,
y que nos cuenten cuál ha sido su experiencia. Muchísimas gracias.
Estupendo, Borja, pues muchas gracias a ti.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Hace unas semanas hablábamos sobre la importancia de la movilidad en las ciudades para garantizar un impacto positivo en ellas. La movilidad sostenible ha experimentado un gran crecimiento en los últimos meses gracias a la actuación de startups como City Charge, una empresa que proporciona servicios logísticos a los patinetes eléctricos. Se encargan, bueno, pues del mantenimiento, la limpieza, la carga, y consiguen prolongar así pues la vida útil de estos dispositivos. Hoy nos acompaña Íñigo de Pablo, CEO y cofundador de la empresa, que cuenta con experiencia emprendedora y ha trabajado en distintos sectores, centrado en los ámbitos de la logística, adquisiciones y atención al cliente. Muy buenos días, Íñigo.
Hola, buenos días, Borja.
Oye, háblanos de eCity Charge. ¿Qué es exactamente?
Pues mira, eCity Charge es una plataforma logística centrada en dar servicio a estas empresas de sharing. no solo de patinetes, como bien has dicho, sino también de bicicletas eléctricas compartidas, claro, motos eléctricas compartidas y coches eléctricos compartidos. Todo lo que tenga que ver con movilidad compartida y eléctrica, ahí estamos nosotros dando servicio.
Claro, ponéis en marcha la empresa hace muy poquito, en 2018, pero también, claro, hace muy poquito que tenemos estos patinetes y estas bicicletas por nuestras calles. Uh-huh. ¿Cómo surge la idea? ¿Cuándo os decidís lanzaros
a por
ello?
La idea surge en agosto-septiembre de 2018, cuando empiezan a aparecer por Madrid estas empresas de sharing de patinetes. Entonces, en ese momento...
empiezan a aparecer y no tenían resuelto esa parte todavía, o mal resuelta.
La tenían mal resuelta, en ese sentido. O por lo menos la primera que entró lo tenía resuelto, pero ya cuando empezaron a llegar las siguientes no lo tenían resuelto y había una necesidad bastante grande de una empresa como la nuestra.
Oye, ¿y qué servicios son los que ofrecéis?
Pues mira, desde la recogida de estos vehículos de movilidad compartida, estos vehículos vienen de fuera de Madrid, vienen en camiones, entonces alguien tiene que hacer esa recepción aquí en las ciudades, tiene que ponerles la pegatina de la empresa, tiene que hacer la primera carga, tiene que hacer la instalación y tiene que hacer el despliegue en las calles.
O sea que prácticamente sois esa infraestructura.
Esa infraestructura que esa empresa no tiene en las ciudades a las que quiere abrir en un espacio de tiempo muy corto.
Porque entiendo que vuestros clientes son las empresas, no los ayuntamientos.
No, efectivamente, son estas empresas privadas que llegan a un acuerdo con el ayuntamiento para poner sus vehículos en las calles de las ciudades.
Oye, entiendo que bueno, pues también sois responsables en parte de esa conservación del medio ambiente, ¿no? Que tienen estos sectores. Es decir, ¿qué hacéis en vuestra actividad diaria, para mejorar toda esta parte del medio ambiente?
Pues lo que hacemos, como te he dicho, nosotros tenemos que hacer la recogida de estos vehículos a diario prácticamente y el mantenimiento. Entonces, lo que intentamos hacer es optimizar las rutas lo máximo posible para que estas recogidas se hagan en el menor tiempo posible y con con el menor impacto ecológico posible. Estamos empezando también a meter ahora furgonetas eléctricas para que al final, en menos de 1 o 2 años, todos nuestros movimientos sean con furgonetas eléctricas y la emisión sea cero.
Claro, porque también hemos podido leer en los últimos tiempos que por ejemplo, ya estos patinetes eléctricos, o en algún caso algunos de estos patinetes, ya no necesitan cargarse, sino que se sustituye la batería.
Efectivamente, pero no dejamos de tener que ir hasta el patinete a cambiar la batería.
Pero que también os encargáis de toda esa parte de la nueva logística, ¿no?, de este modelo de negocio. Oye, por experiencia propia y historias de otros emprendedores que han pasado por estos micrófonos, podemos decir que lo del emprendimiento no es un camino de rosas, ¿no?
No, desde luego que no.
¿Cómo definirías los inicios de CityCharge? ¿Ha costado?
Fue muy complicado y sobre todo muchos momentos de mucha incertidumbre y de mucho miedo, pero al final todo tiene su recompensa y si trabajas lo que hay que trabajar, sale adelante.
Claro, porque entiendo que al principio, como bien dices, las empresas o ya tenían más o menos su estructura,
al revés, el problema es que no tenían estructura y se la teníamos que montar nosotros y ni ellos ni nosotros sabíamos cómo hacerlo. Entonces,
claro, ha habido que inventarse el modelo, ¿no? Los precios,
no había nada escrito y al final ha habido que innovar en ese sentido.
Oye, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se crea de la nada un servicio que no existía? Porque, claro, todos los patinetes de repente un día aparecen en la calle y empezamos a tener problemas y necesidades, ¿no?
Sí. O sea, yo me monté en un patinete cuando empezaron en Madrid y pensé, oye, esto lo tendrán que cargar de alguna manera. Y me puse a buscar baterías intercambiables dentro del patinete, no existía, me puse en contacto con esas empresas para ver cómo lo hacían y entonces me dijeron que, un poquito que necesitaban un servicio que recogiera esos patinetes y los cargara y así fue como empezamos. Pero claro, empezamos cargando en sitios que prefiero no confesarte y luego con naves grandes y mucha gente y muchas furgonetas, etcétera.
Bueno, lo que tiene empezar, ¿no?
Efectivamente.
Oye, ¿dónde operáis actualmente?
Estamos en España y Portugal, en España, en Madrid y en Málaga.
Te iba a decir, porque en España en todas las ciudades no puede ser
tan rápido. En España, Madrid y Málaga desde el año pasado. Sí. Vamos a abrir este año en Sevilla y seguramente en Barcelona. Y en Portugal estamos en Lisboa y en una ciudad que está al norte que se llama Braga. Sí. Y el mes que viene abrimos en una ciudad que se llama Porto.
Claro, también dependeréis mucho de la implantación y de la regulación que haya en los
Dependemos del cliente. Al final el cliente nos pide que abramos esta ciudad y vamos y abrimos. Nosotros no podemos abrir sin cliente, como es lógico.
Claro. ¿Y en España os van a quedar todavía ciudades las que dar servicio o prácticamente con estas servicio de patinetes está ya?
Todavía puede haber alguna más, pero así interesantes a nivel de uso por el turismo y todo eso, yo creo que con estas cuatro que te he mencionado habrá suficiente.
Oye, antes de poner en marcha City Charge, ya habías puesto en marcha otras empresas.
Sí.
¿Cuál ha sido tu experiencia?
Pues empecé muy joven, con 19 años. Monté una marca de ropa. Monté eso y empecé vendiendo a amigos, familiares. Y al final aprovechamos el tirón que hubo en ese momento de lo que se llamaba pop-ups, que eran unas ventas efímeras que había los fines de semana. Y bueno, oye, pues de ahí a una tienda, luego a otra y luego a otra. Acabamos con tres tiendas y al final tuvo un final feliz, porque cuando empecé a montar lo de los patinetes conseguí... mi socia se quedó con el negocio, así
un
que...
Un éxito,
efectivamente, fenomenal. Y el negocio sigue funcionando a día de hoy, o sea que muy bien.
Bueno, o sea que la primera experiencia positiva y la segunda parece que,
de momento
que también
bien.
Va bien.
Sí, sí.
Oye, ¿qué retos o qué objetivos os habéis propuesto para, bueno, para este 2020?
Como te he dicho, que al final del año, o bueno, como mucho dos años más, toda nuestra flota de vehículos sea cero emisiones, lo cual es complicado porque no hay vehículos adaptados, no hay vehículos tan grandes que sean eléctricos en este momento, o si existen, valen cuatro o cinco veces más de lo que valen estos. Y en eso estamos ahora mismo.
Internacionalización más allá de Portugal
de lo que estamos,
y España.
Sí, sí. Queremos, bueno, a ver, no para el mes que viene, pero sí para los últimos trimestres tenemos pensado expandirnos a Francia y a Italia.
Oye, ¿y el tema de cargar los coches eléctricos? ¿Ahí no se os ha ocurrido nada?
Estamos.
Ah, estamos también.
Es un servicio.
Ha puesto cara de estamos, pero no te lo puedo contar.
Efectivamente.
Bueno, Íñigo de Pablo, CEO y cofundador de City Charge, ha sido un placer tenerte aquí. Os deseamos muchísimo éxito. Y bueno, pues, amigos emprendedores, uno ve un patinete en la calle y dice, oye, ¿esto cómo lo cargarán? ¿Esto cómo lo harán? ¿Esto cómo tal? Y bueno, pues ahí tienen la startup creada, montada y puesta en funcionamiento. Así que ya sabéis, amigos, preguntaos cómo funcionan las cosas, porque igual hay un huequito en el mercado. Muchísimas gracias, Íñigo de Pablo, y bueno, esperamos tener noticias de vuestro proyecto.
Muchas gracias, Borja.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
En un mundo en constante evolución y donde la digitalización se está acelerando cada día, es necesario contar con las herramientas para poder adaptar nuestras habilidades al nuevo entorno. En el año 2014, Ana Stepanov y Romuar Coeur, creo que lo he dicho de aquella manera, mientras imaginaba la educación del mañana, pues decidió fundar Wild Code School, una escuela que ofrecería la formación a los desarrolladores web, una profesión que ya entonces tenía escasez de profesionales. Para hablarnos un poco más sobre la escuela, está con nosotros Lumila Velo, la actual Campus Manager de Madrid de Wild Code School. Lumina cuenta con más de 15 años de experiencia en venta y desarrollo de negocios en el sector educativo. Es especialista en marketing digital, con amplias capacidades en gestión de proyectos. Muy buenos días, Lumila.
Hola, Borja, muy buenos días.
Oye, ¿en qué se diferencia Wild Code School de una formación, vamos a decir, más tradicional? ¿Cuáles son esas especialidades del centro?
Bueno, Wild Code School es una escuela diversa e inclusiva. Entonces, damos la bienvenida a todos los perfiles, backgrounds, independientemente de su bagaje profesional. Buscamos ofrecer a nuestros alumnos una formación muy práctica y adaptable al mercado de trabajo a través de un proyecto real.
Qué importante es eso, ¿no? Porque muchas veces la formación que nos dan es una formación teórica que igual no le encontramos aplicación en la vida.
Muchísimo, sí.
O sea, aquí ya directamente para proyectos reales en empresas.
Trabajando con empresas reales, eso es.
Claro. Oye, ¿qué es el aprendizaje híbrido o el blended learning?
El aprendizaje híbrido es un modelo de aprendizaje que combina recursos online con la formación presencial en el campus. Entonces, ofrecemos a través de nuestra plataforma Odyssey una ruta de aprendizaje para que el alumno siga aprendiendo dentro y fuera de clase.
O sea, que al final tengamos lo bueno de los dos mundos, ¿no?
Eso
del
es.
Online y del presencial. Oye, ¿quiénes son los formadores de Wild Code School?
Pues son profesionales capacitados para impartir una formación de calidad a nivel técnico, y además pues contamos con profesionales que también van a desarrollar las soft skills, las tan demandadas habilidades blandas,
imprescindibles.
Sí, para que estén preparados los alumnos a la hora de ir al mercado de trabajo.
Claro, porque ¿cómo transmitís, cómo enseñáis a los alumnos a ser autónomos en esto del mundo digital?
Pues sobre todo tenemos la metodología de lo que llamamos learning by doing, es decir, learning aprende doing. Haciendo. Entonces trabajamos con prácticas diarias de workshops, talleres, para que realmente utilicen en su día a día lo que va a utilizar posteriormente a la hora de empezar un nuevo trabajo.
Oye, leía por aquí un dato que me ha llamado mucho la atención, y es que los wilders, que es como los llamáis, sí, se quitan los zapatos antes de comenzar la clase.
Eso es.
Cuéntanos, ¿esto por qué?
Pues,
¿en qué ayuda esto al desarrollo web?
Pues como tenemos eso de la inclusión en, sí, Wild Code School, pues es nuestra seña de identidad, ¿no? Quitamos los zapatos porque queremos crear un entorno, uh-huh, donde todos somos iguales y que nos sintamos relajados como si estuvieras en tu propia casa.
O sea, que es una manera de que nuestra mente entre en modo aprendizaje, ¿no?
Eso es, que esté libre.
Cuando nos quitamos
libre
los
también
zapatos, libres para aprender.
Correcto.
Oye, habláis de aprender a aprender y es una de las bases de vuestra metodología. Cuéntanos, ¿no sabemos aprender?
Sabemos aprender, sin embargo, esta forma, esta metodología de aprender a aprender significa que una vez desarrolles las capacidades a través de las herramientas que ofrecemos en Wild Code School, desarrollen estas capacidades de aprender un lenguaje técnico, serás capaz de hacerlo cuando termines el programa, porque las nuevas tecnologías tienen un crecimiento exponencial,
claro,
con lo cual estudias durante un largo periodo de tiempo desarrollo de software sin aplicación inmediata,
claro,
lo pierdes.
No, y que además entiendo que lo valioso es saber aprender, porque mañana nos cambia la tecnología, seguramente el lenguaje o los códigos que utilicemos dentro de unos años no tendrán nada que ver con los que utilizamos ahora.
Es correcto.
Con lo que o aprendemos a adquirir esa información o nos vamos a quedar siempre atrás, ¿no?
Eso es.
Oye, ¿es aconsejable que los alumnos que se incorporan al centro tengan ya algún tipo de conocimiento o no?
No necesariamente. Como he dicho, White Code School da la bienvenida a todos que quieran reciclarse, reinventar sus carreras, tener una mejor oportunidad de trabajo, claro, pues estudiar nuevas habilidades, recién graduados y emprendedores que, claro, quieran también pues ampliar su visión estratégica,
claro,
a la hora de definir un modelo de negocio e implementarlo.
Oye, ¿cómo hacéis? Porque claro, entiendo que si entra en el programa alguien que ya tiene conocimientos previos, que sabe más o menos, y alguien que no sabe nada, ¿cómo conseguís aunar a los dos con la misma formación?
Claro, tenemos un proceso de admisión muy definido que pasan por lo que llamamos una misión antes, uh-huh, de empezar el programa. Y lógicamente intentamos traer a perfiles diferentes y con habilidades no tan dispares,
claro,
para que puedan compartir y colaborar entre ellos.
Oye, ¿la motivación para esto de aprender es importante o no?
Importantísimo. La motivación es algo que solemos mantenerla durante el programa, que es muy intensivo,
uh-huh,
de forma práctica. Como decía antes, White Code School trabaja con talleres, traemos a ponentes invitados de la industria para, uh-huh, que compartan sus experiencias, no solamente a nivel técnico, sino a nivel de reclutamiento, de soft skills,
claro,
otra vez. Y de esta forma van trabajando también con Dojos, que es una forma colaborativa de desarrollar códigos, de escribir, uh-huh, códigos, y de esta forma vamos avanzando a hackathons, job datings y eventos que...
O sea, que no dais tiempo al alumno a que se aburra.
No,
todo
no
el
les
día
damos tiempo para ello.
Bueno, pues amigos emprendedores, aquí tenéis una opción de adquirir esas habilidades a la hora del desarrollo web, que aunque no nos vayamos a dedicar a eso, es importante conocer cómo funciona, porque seguramente el día de mañana en nuestro negocio necesitaremos profesionales que se encarguen de esto. Y oye, y si lo que estás pensando es en, reinventarte y dedicarte a esto del desarrollo web, que tiene mucha demanda, pues aquí tienes Wild Code School, una manera diferente de enseñarnos a aprender. Lumila Velo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísimo éxito.
Gracias a ti, Borja.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Y ya está con nosotros nuestro colaborador habitual, Ricardo Rodríguez, que hoy viene, bueno, como un pincel, se nos ha puesto traje, corbata, bueno, viene hoy que impresiona. Yo cuando lo he visto entrar
tengo un jefe que al que quiero impresionar y entonces...
Vas a impresionarle, ¿eh? Porque... Oye, hoy nos traes a debate y reflexión algo que yo he comentado también en la entrada, que es bueno, pues esa convocatoria o esa primera manifestación, la han llamado así, de autónomos en España, que la ha convocado AUPA, ¿no? Este fin de semana pasado.
Sí, la verdad es que seguí con bastante detenimiento la manifestación de AUPA, primero por el nombre de la asociación, sí. Yo no la había oído, ¿no? Pues, no sé si es AUPA o... Pero vaya,
bueno, pero ya han conseguido lo que querían, que se nos quede.
5.000 personas en la calle, para mí me parecen pocas.
En comparación con lo que son los autónomos, sí, como número, son pocas, pero en comparación con las movilizaciones hasta ahora de, exacto, los autónomos, son muchísimas.
Piensa que cuando hablamos de autónomos no hablamos de un sector en concreto. Estamos, claro, hablando de... es una... categoría transversal que ocupa el 90-95% de las microempresas que hay en España.
Yo lo llamaría amalgama.
Exacto. Entonces, es verdad que había muchos agricultores, vi en las declaraciones, también aprovechando pues los problemas que hay últimamente, sí, que hay con la agricultura, pero al final las reivindicaciones eran siempre las mismas y a mí me parecía un poco el día de la marmota. Pedimos todos, yo soy autónomo y estoy con ellos y pido pues que mis cotizaciones tengan equiparación al resto de cotizaciones, que si no llego al salario mínimo interprofesional, por ejemplo, pues que mi cotización quede en cero o si no es cero prácticamente simbólica. Yo veo, de verdad, creo que estamos muy, muy, muy separados de lo que la clase política acaba o va a querer dar. Había una noticia que saltó este miércoles pasado, que vamos a ver si al final se concreta, que era que incluso ahora el gobierno quiere ceder la seguridad social al País Vasco. Con lo cual, negociar ahora los modelos de retribuciones, incluso, sí, en temas tan importantes como son las prestaciones que da la Seguridad Social, ya bien sea a trabajadores en régimen general o a trabajadores autónomos, aún va a ser más complicado.
No, pero no sé si los oyentes lo saben, supongo que muchos sí, pero ya trabajamos con diferentes haciendas, es decir, hay que presentar diferentes modelos en Canarias, en Álava, en Guipúzcoa, en Navarra...
Sí, pero a día de hoy... en cuanto a la seguridad social...
La seguridad social no, estaba...
Era algo como, sí, que se entendía que era un modelo de Estado. Sí.
O sea, ya no.
Iríamos, pues ahora empieza a trocearse también por necesidades, con lo cual pues aún puede añadir un problema más.
El problema del troceo, que al final cada uno quiere un trocito de esa tarta y al final nos va a tocar a ti y a mí.
Claro que sí, Borja, pero analicemos un poco. De todas las peticiones que hacemos los autónomos, algunas de ellas, y yo me reconozco, que las pido y las pido con la boca pequeña. Sí. Porque en el fondo, para poder recibir, hay que haber dado. Sí. Y lo que no podemos...
Yo hay un tema que lo contaba al principio, que es polémico decirlo, pero a mí esa reivindicación general, vamos a llamar titular, ¿no? De queremos las mismas, queremos equipararnos con el trabajador por cuenta ajena. Yo lo decía al principio, si nos equiparamos con el trabajador por cuenta ajena, ¿para qué vale un autónomo? Es decir, si al final vamos a tener las mismas derechos, las mismas obligaciones...
Que pues, nos permitan tributar en régimen general.
Pues claro, seremos trabajadores ajenos que nos pagamos,
Nuestra propia nómina, claro, nuestra propia seguridad social, y pagaremos los mismos o cotizaremos por lo mismo que el trabajador, bien, de al lado.
Pero ¿de dónde viene este problema? Viene que hemos metido en el mismo saco un montón de cosas que le hemos llamado autónomo y son cosas diferentes.
Que no representan ni el 5%.
Bien, pero ¿son cosas diferentes o no?
Sí, totalmente diferentes.
Claro, porque al final, yo donde le veo valor al autónomo, yo al autónomo le veo valor en la parte empresarial. Y es donde lo ve la sociedad, quiero decir, esos autónomos que generan riqueza, que generan empleo, que generan, movimiento económico. Esos autónomos que están más alejados de lo que sería un trabajador, pues le tenemos que respetar las herramientas que tienen para poder adaptarse a una cosa muy importante, que es la incertidumbre. Y es que un autónomo no sabe cuánto va a cobrar este mes porque depende de lo que venda, y entonces tampoco le puedes obligar a pagar un fijo.
Pero tampoco podemos complicar el sistema de tal manera que lleguemos, por ejemplo, estamos hablando de las cotizaciones por día, el cálculo incluso por día, según cómo me vaya este mes. Yo también entiendo que eso tiene una complejidad, pero la realidad es que la realidad española es muy diferente a la del resto de Europa. España es un país básicamente de sector de servicios, sector terciario, sí, y agricultores. Y todo esto son autónomos y no son grandes empresas de servicio,
no.
Pues son bares, comercios, y nos centramos mucho a veces en los autónomos, los autónomos societarios, pero si esos no tienen ningún problema, esos van a tener pensión y van a tener prestaciones
cuidado que hay 1.100.000 autónomos societarios, ¿eh?
Sí, pero que no es... por definición no va a ser el tipo que tiene precisamente problemas para llegar a final de mes, o no tanto como ese que ha montado un bar y que y no ha vendido nada, o que tiene un comercio pequeñito,
claro,
este mes ha pagado más facturas de lo que ha ingresado, y sin embargo a venir a Hacienda le va a decir no, y usted continúe pagando su cuota de autónomo. Ahí es donde tenemos cómo orquestar todo esto. A mí, si me dieran la oportunidad, no sería la persona que intentaría hacerlo. Yo simplemente haría eso.
Yo, fíjate, alguna idea tengo, pero no la vamos a... porque se nos va el tiempo, no la vamos a contar hoy. Pero sí que es verdad que yo creo que hay que empezar por romper esta caja desastre, separar las cosas, hablar de autónomos, hablar de empresarios, hablar de trabajadores o autoempleados que pagan su propia seguridad social, y cuando distingamos las cosas, pues podremos tomar medidas para favorecer a cada uno de ellos. Porque ahora... lo que favorece a uno va en contra del otro.
Y sobre todo, si a un empresario le van bien las cosas y quiere tributar por régimen general, que se lo permitan.
Claro.
Que aún no acabo de entender por qué no.
Que cada uno pueda adaptarse
a su modelo
y a su actividad. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo para más, así que, bueno, desde aquí, desde Es Radio, desde Mundo Emprende, emplazarte para la semana que viene a la misma hora, de 7 a 8 de la mañana los domingos, y que sepas que toda la información durante las 24 horas del día la tienes en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, para pymes y para autónomos.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.